4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III.
Ahí estaba
como
la tarde de COPE, ahí estábamos el sábado de septiembre, en el momento en que era proclamado Carlos III rey, contándotelo como si fuera un partido de fútbol. Carlos se convirtió en monarca de forma inmediata tras el fallecimiento de su madre, pero el protocolo dicta que tiene que ser confirmado oficialmente por el Comité de la Ascensión, y por eso el sábado 10 de septiembre se produjo esa proclamación. Como ya sabes, lo de mañana no es la proclamación, es la coronación. La coronación es un rito religioso, la ocasión de que el monarca jure lealtad a las leyes y de que se le jure lealtad al rey. Mañana volveremos a escuchar eso de que los británicos son envidiables en sus liturgias, que mantienen viva la nación, que son admirables en su respeto a los símbolos y a la tradición. Bueno, la verdad es que las ceremonias por sí mismas no mantienen nada vivo. Una ceremonia es realmente una ceremonia si pasa algo, si no es pura gesticulación. Preservar las tradiciones puede ser bueno o malo, porque hay tradiciones que son nefastas. El tradicionalismo es la mejor manera de cargarse una tradición interesante, igual que el progresismo es la mejor manera de cargarse el progreso. Una tradición merece la pena si ayuda a vivir en el presente, si no, es mejor apartarla. El Reino Unido está metido en un buen lío desde el Brexit, ha tenido 5 primeros ministros desde 2016. Ya veremos si la ceremonia de mañana celebra algo o es solo pompa y boato vacíos.
0 minutos.
Ayer estuve hablando con una persona que había estado fuera de España y me pidió que le resumiera qué había pasado en la actualidad de esta semana en España. La verdad es que cuando puse un poco de orden en lo que hemos ido contando me quedé frío.
Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar.
No provoca quien quiere, sino quien puede.
Durante 2-3 días el asunto del que más se ha hablado es que la presidenta de una comunidad autónoma no dejó a un ministro subir a una tribuna y que un ministro del gobierno de España intentó colarse en esa tribuna. Y esta persona que me preguntaba y quien me pedía que resumiese la semana, le conté anoche que Bruselas quiere que la malversación sea castigada con al menos 5 años de cárcel y que con la última reforma de Sánchez las penas por malversación se habían rebajado a un máximo de 3 años y que a pesar de todo Sánchez dice que ha hecho lo que le pide Bruselas.
Que es una buena noticia, ¿no? Que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos.
Pues el presidente del gobierno dice que le coge el asunto con los deberes hechos cuando Bruselas dice que ha hecho exactamente lo que no hay que hacer. Y luego a esta misma persona le conté que la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, a esta ministra le han abierto un expediente por utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer electoralismo y que la ministra portavoz ha dicho que lo va a volver a hacer.
Este gobierno tiene mucho que contar y yo me detendría 0 minutos en hablar del Partido Popular. Lo que hago en esa sala de prensa es atenderles a ustedes.
Bueno, y que va a seguir haciéndolo. Este es el resumen de la semana.
0 minutos.
Exacto, 0 minutos. 0 minutos han dedicado nuestros políticos a lo que nos importa, a los problemas reales. Después de hacer este resumen, me puse a leer un informe que se titula El valor económico del capital humano en España. Y dice ese informe que el capital humano pues está en declive. El capital humano es educación, productividad, es capacidad de hacer cosas. No puede conciliar el sueño, ¿eh? Me venía a la cabeza una frase del informe. La evolución en España del capital humano junto al crecimiento moderado de otros tipos de capital ofrecen una imagen en declive. O sea, tenemos a los políticos en lo que están y tenemos imagen de declive.
0 minutos.
Pues eso, 0 minutos, 0 minutos a la educación, a la formación profesional, a lo que puede ayudar a que, bueno, tengamos una vida un poquito mejor, suframos menos por la inflación, suframos menos con los problemas de vivienda, suframos menos con la crisis en la que estamos. Cero minutos.
Eso es, ministra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y llega la noticia más esperada de los tres últimos años. La Organización Mundial de la Salud decreta el fin de la pandemia. 1.191 días después de aquel 11 de marzo de 2020 da por finalizada la emergencia internacional sanitaria por el COVID. Así se acaba de anunciar.
COVID has ended. The good news is the global health emergency is over.
Bueno, quien habla es el director general de la OMS, quien recalca que el fin de la emergencia sanitaria no quiere decir que el problema se haya terminado. El COVID ha cambiado el mundo, subraya, y nos ha cambiado.
COVID has changed our world and it has changed us. That's the way it should be. If we all go back to how things were before COVID-19, we will have failed.
Oficialmente, en estos tres últimos años se han contabilizado casi 7 millones de víctimas, pero lamentablemente nunca sabremos la cifra real. De hecho, la propia OMS calcula que esa cifra se acercaría a los 20 millones. Y contamos también que patronal y sindicatos ultiman un acuerdo para subir los salarios. Tras varios meses y tiras y aflojas, este pacto podría ser una realidad el próximo lunes. Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué cifras están barajando?
Buenas tardes. Pues una subida del 10% en tres años, un 4% este 2023 y un 3% para el próximo año y el siguiente. Además, el preacuerdo incluiría una cláusula de revisión salarial en función del comportamiento de la inflación, algo que reclamaban UGT y Comisiones. Es la propuesta a esta hora sobre la mesa de negociación que aún continúa, como nos confirman fuentes de patronal y sindicatos. De cerrarse el acuerdo tendría que ser ratificado el lunes por las direcciones de los agentes sociales. La COE ya ha convocado junta directiva extraordinaria para este próximo lunes. El acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que así se llama, lo que se está negociando ahora mismo en esa mesa, sirve de recomendación para las negociaciones de los convenios colectivos. Según los agentes sociales, están pendientes de firmar unos 1.300.
Y contamos también que Yolanda Díaz participará en actos de campaña electoral tanto de Podemos como de las formaciones que aglutinan su plataforma Sumar, con la que concurrirá a las elecciones generales de diciembre. Así, en Madrid o Valencia hará equilibrios para apoyar a los distintos sectores de la izquierda y rivales en las urnas. Ricardo Rodríguez.
El suyo ha sido un difícil encaje de bolillos para volcarse en la contienda con cerca de una veintena de actos, con cuatro desembarcos en Cataluña a la vera de Ada Colau, su gran valedora. La líder de Sumar buscará contentar a todo un conglomerado de siglas. Por un lado actuará con Unidas Podemos, pero por otro participará en actos con Más Madrid y Compromís, fuerzas rivales de los morados. Ante los previsibles ataques de contrariedad, Díaz será capaz de celebrar un acto en Alcorcón el día 10 para apoyar a Podemos e Izquierda Unida y hacer lo propio en Rivas 5 días después con un cartel que incluye a Más Madrid. Los equilibrismos deberán repetirse en la Comunidad Valenciana. El diseño de todo el periplo electoral busca evitar riesgos y esquiva pisar las plazas más conflictivas.
Y todas las miradas puestas en Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. Cristina Bejarano.
Sí, es el gran protagonista. Hoy, 5 de mayo, cumple 20 años y en su día tiene una gran cita en las semifinales del Mutua contra el croata Coric. Ángel García.
Todo preparado, están calentando tanto Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, murciano español de 20 años, y Borna Coric, el número 20, croata, 26 años, que en su momento fue un gran talento y al que nunca se ha enfrentado Carlos Alcaraz. El año pasado ganó el Master 1000 de Cincinnati, así que es un tenista peligroso. Buscan la gran final, termina ya el calentamiento, se va a llenar, a reventar esta caja mágica. En breve empieza el Alcaraz Coric.
En fútbol, cuenta atrás para la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Real Madrid 2-1, ambos equipos ya están en Sevilla. A las 5:15, rueda de prensa de Arrasate, y a las 7:15 de Ancelotti en el Madrid. Por cierto, todos pendientes de Luka Modric. Y tenemos más deporte en directo en balonmano, cuartos de final de la Copa del Rey. Luis Malvar.
Estamos en el Palacio de Deportes de Santander. Como bien decías, esos cuartos de final de la Copa del Rey ya disputado en encuentro. Guadalajara 23, Ademar de León 35, la Ademar a semifinales. Ahora mismo en descanso el segundo partido de cuartos que enfrenta al Fútbol Club Barcelona y al Torrelavega. Un Torrelavega que está dando la cara, que se lo está poniendo complicado al Barcelona. Y como digo, en descanso, Barcelona 19, Torrelavega 14.
Y por último, en motor, a eso de las 8 de la tarde, entrenamientos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en el centro y el cielo con muchos más claros que nubes. Tráfico muy complicado por varios accidentes, uno en la 2 de entrada en Torrejón de Ardoz, otro de salida a 42 en Torrejón de la Calzada, un tercero en la M503 de entrada a Madrid, en la zona de Pozuelo, que también tiene complicada la M40 sentido A5 por un cuarto siniestro. Además hay retenciones para dejar por la capital por la A2 en San Fernando, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y a Cinco Móstoles. Lo peor de la M40 Coslada 3 y de la M50 Boadilla en sentido A5. Y hay 18 dotaciones de bomberos trabajando en un incendio de pastos en las inmediaciones del acceso de la 6 a la M30 en dirección Madrid. Además de apagarlo, están intentando evitar que se propague y hasta la medianoche está prohibido hacer uso del fuego en terreno forestal y maquinaria que pueda hacer saltar chispas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has comprado alguna vez aceite Blend? Sí, Blend. B-L-E-N-D. Bueno, a lo mejor te suena, pero puede ser que te lo hayas llevado a casa además sin darte cuenta. También es posible. Mira, el aceite Blend es una mezcla de aceite de oliva con aceite de girasol. En España, tengo que contarte que está completamente prohibido elaborarlo. Es decir, en nuestro país no se puede ni mezclar ni embotellar. Entonces, ¿cómo es posible que termine en el supermercado, como está pasando ya en muchas regiones españolas? Bueno, porque sí se puede importar de otro país para venderlo aquí. Y alguien dirá, ¿y por qué? Bueno, lógicamente es mucho más barato. Pero ojo, porque aquí el lío que nos podemos hacer es con las etiquetas. De hecho, tengo delante de la etiqueta que hasta hace un día se podía comprar en una cadena de supermercados de Sevilla, este aceite en concreto, y tengo, como digo, aquí la etiqueta, ¿no? Los bordes de la pegatina están decorados con muchas aceitunas que te hacen, al primer vistazo, desde luego, pensar que estás ante aceite de oliva. Luego, en el centro, aparece una mujer vestida con un vestido de flamenca, ¿no? Que también, bueno, pues yo creo que es referencia, nos hace la referencia clara también a las tierras de Andalucía y, bueno, a que es una iconografía, yo creo que muy típica, ¿no?, de lo que es un aceite de oliva. Y luego, además, los colores naranja, eso también te resalta mucho, ¿no? La botella también pone en una parte de esta etiqueta, a la derecha, en un recuadro, de repente ves aceite de oliva virgen extra de variedad Picual. Oye, pues si tú ves esto de momento, te fijas en lo que yo he dicho y sobre todo en este recuadro, pues ¿qué piensas que estás comprando? Sí es verdad que luego se avisa, quizá hay que mirar un poco más y con más detenimiento, que estamos ante un aceite que es una mezcla de aceites, concretamente en este caso de oliva y de girasol. Y es cierto que si ya luego te vuelves a fijar en la etiqueta, en todo ese conglomerado que hay alrededor de aceitunas, abajo del todo, en los extremos, ves pues la flor de girasol a un lado y a otro. Bueno, yo reconozco que hasta hace unos días es que no sabía que se vendía, que existía esta mezcla de aceites y que se podía comprar, vamos, que no sabía lo que era el aceite Blend.
Esto es ilegal, elaborar este producto en España, pero la industria ha encontrado un espacio que es exportar esos aceites a un tercer país, en este caso a Portugal o Francia, y una vez mezclan esos aceites, los importan a España para ponerlos a la venta, intentando camuflar lo que realmente hay en la etiqueta con un diseño que hace pensar al consumidor que lo que está comprando es aceite de oliva, y eso hace un daño tremendo al sector.
Bueno, es Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. Critican que hay empresas españolas que exportan su aceite a otros países, allí lo mezclan y luego se importa a España para ponerlo a la venta. Y claro, por un precio, pues que teniendo en cuenta cómo estamos, ¿verdad?, con la inflación y lo carísimo que se está poniendo, como bien sabemos, el aceite de oliva virgen, a cuenta, bueno, pues de los costes de producción, pero también de las malas cosechas, pues claro, mucha gente al final opta por comprar este aceite, lo que no sé si conscientemente. Daniel Gascón es escritor, me acompaña siempre a esta hora de la tarde para aportar con su mirada, bueno, pues su reflexión a los temas que tratamos. O sea, Daniel, si tú ves así de entrada, estás haciendo la compra y ves esta etiqueta, ¿qué pensarías que estás comprando?
Bueno, creo que caería seguro, ¿no? O sea, que no me daría cuenta de que
¿Y qué es esto de blend, no? Que es, además, es muy gracioso. Siempre ves cómo las palabras extranjeras siempre ennoblecen un poco, ¿no? Algo que es un poco pues, más cutre, de calidad un poco inferior, pues tú le pones una palabra de extranjera y parece que le das algo de glamour, ¿no? También glamour, por eso es una palabra extranjera. Y yo creo que, bueno, pues sí que seguramente habría picado, ¿no? Digamos, luego también me da la atención que hace un año nos preocupaba también mucho el aceite de girasol, ¿te acuerdas?
Por Ucrania. Ucrania, es cierto.
Y bueno, vamos de un disgusto en otro, ¿no?
Sí. Pero vamos dando bandazos, nunca sabemos
ahora
a qué tenemos.
En cambio es el de oliva. Supongo que la otra indicación grande que tienes es el precio.
Claro, ten en cuenta que estoy mirando, fíjate aquí, una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen, la más barata que estoy encontrando, que es de una marca blanca de un supermercado, la garrafa son 30 euros, cuando una de estas garrafas efectivamente puede estar en 20 euros, claro, a ver, son 10 euros en 10 litros, en 5 litros de aceite, que tal y como están las cosas, pues a lo mejor picas, como tú dices, bueno, pues a lo mejor es una oferta y tal. Esto no es una mezcla ilegal, ni mucho menos, es decir, simplemente no se puede elaborar en España para proteger precisamente la manera que tendemos de entender el aceite de oliva virgen como un producto excelso aquí en nuestro país. No sé si me explico. Y los olivareros han puesto el grito en el cielo. Eso también es cierto. Bueno, hemos llamado al supermercado que vendía esta marca de aceite de la que estamos hablando, con esta etiqueta que te acabamos de describir, tanto bueno la que le he enseñado a Daniel como la que yo te he descrito, y nos han dicho que lo han retirado. Nos dice que por problemas con el proveedor y por decisiones comerciales. Bueno, pero para entender mejor qué pasa con estos aceites blend, a ver, blend es que en inglés significa mezcla, ¿no?
Sí.
Lo que tú decías, o sea, la palabra significa mezcla. Bueno, hoy nos acompaña Primitivo Fernández, es director de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Primitivo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿es la primera vez que hay aceite blend en los supermercados españoles a la venta?
No, en absoluto. Productos similares a este se están vendiendo. Lo que pasa es que son productos que se han pensado fundamentalmente para una utilización muy profesional y no han tenido la trascendencia que tiene esto, que ha llegado a un supermercado dirigido al consumo doméstico, a los hogares. Pero no es poco frecuente, para reconocerlo, no es un producto que tenga un gran espacio en los lineales y siempre ha estado dedicado a eso, con una presencia muy pequeña. Pero yo quería, escuchando lo que han dicho ustedes, quería entrar directamente a algunas consideraciones que me parecen importantes. Vamos a ver, en nuestra opinión, y analizado el producto y su etiquetado, el producto es un producto completamente legal. Pero no hablo solo de mi opinión, es que tenemos la constancia por comunicaciones con las administraciones competentes que se admite la legalidad de la comercialización del producto. Lo que no se permite no es fabricarlo en España, se permite fabricarlo siempre que sea para el exterior. No se puede fabricar para venderlo en España. Esta mezcla, este blend, y ahora hablamos del término blend, es un producto habitual en otros países de la Unión Europea y sobre todo es muy habitual en terceros países, donde llegamos a veces con unos aceites de oliva intentando que un consumidor conozca las bondades del aceite de oliva y en un primer momento, bien por sabor o por precio, resulta más complicado. Es una tarjeta de visita, este blend, una tarjeta de visita pensando, y así luego en muchos casos ocurre, que de este producto, de este blend que tiene aceite de oliva, el consumidor que lo empieza a conocer dé el salto a los aceites de oliva a secas, sin ninguna
mezcla. Pero, Primitivo, permíteme un momento, o sea, a ver si me he aclarado yo una cosa. Sí podemos elaborarlo en España, pero no venderlo en España, venderlo fuera de España. Pero por otro lado, productos como este blend que no se han elaborado en España y que importamos de otros países, sí lo podemos vender en España. Es que esto no lo acabo de entender.
Efectivamente. Sí, nosotros tampoco lo entendemos muy bien. Vamos a ver, hay unas reglas europeas limitadas, generales, muy de base, de los principios fundamentales que regulan el mercado de aceites, que establecen que un producto que esté legalmente fabricado en un Estado miembro se puede mover libremente por toda la Unión Europea. Lo mismo que nos pasa a los ciudadanos. Nos podemos mover libremente. Es el principio de libertad de movimientos y mercancías. Dicho esto, cuando se discuten las cuestiones relativas, específicas, a la composición de los aceites, a su denominación, la Unión Europea tiene una legislación muy antigua. Cuando entramos ya en la Unión Europea, esta legislación estaba vigente y esta legislación consideraba las bondades, como todos los consideramos, de los aceites de oliva. Y por eso específicamente tiene una legislación para los aceites de oliva. Pero más allá de la legislación específica de los aceites de oliva, entiende, porque así lo entendían los países, especialmente del centro del norte, los que estaban cuando nosotros llegamos a la Unión Europea, que no eran grandes productores, salvo Italia, entienden que cualquier producto que esté, que sea sano, seguro y que esté perfectamente etiquetado, pueda responder al deseo de un consumidor. Con ese criterio, la Unión Europea jamás ha prohibido la presencia de estas mezclas. Vale. ¿Qué hace?
Sí, sí, eso está claro. Pero, como bien dices...
Solo interrumpir un momento, porque si no, no completo el argumento para que lo entienda. En cambio, pensando en que en algunos países productores, por la sensibilidad económica y social que supone el aceite de oliva, de prestigio y de hábitos, pensó que debería darles una pequeña opción. Esa opción es la que permite que algún Estado miembro, cuando así lo desee, pueda prohibir la producción para su territorio, pero exclusivamente la producción por sus embajadores y para su territorio. De tal manera que luego viene la contradicción que usted destacaba. Resulta que lo que yo puedo hacer en España no lo puedo vender en España, lo puedo vender en Portugal, y al revés, un embajador portugués no puede hacer esta mezcla para venderlo en Portugal, pero sí la puede vender en España. Esta es la situación que tenemos.
Bueno, esto es una locura. Pero independientemente de esto, que efectivamente es una contradicción absurda, está el hecho de que en España sí que estamos acostumbrados al sabor del aceite de oliva virgen extra, si es posible, cuanto mejor, y la extra, que ahora definiremos bien cuáles son sus características, porque es la base de nuestra dieta mediterránea, porque es uno de nuestros productos estrella y porque así lo hemos querido. Cierto es que en los últimos tiempos estamos viendo pues que se está poniendo a un precio que es verdad que para muchos hogares es muy difícil acceder, ¿no? Sobre todo al aceite de oliva virgen extra, que es el aceite de oliva superior, ¿no? Es la que se extrae de la aceituna solamente con procedimientos mecánicos, prensándola, exacto, y sin añadir químicos, ¿no? Luego, efectivamente, ya tendríamos...
Químicos no tiene ninguno, perdón.
Ninguno, bueno, bien.
No lleva ningún aceite de oliva lleva productos químicos. Luego está, ninguno, ni se obtiene por procedimientos químicos.
El aceite de oliva virgen, luego ya el aceite de oliva refinado...
Son calidades.
El aceite efectivamente, y el aceite de oliva de orujo. Pero cierto es que el paladar español, por tradición, por cultura, por gastronomía, estamos acostumbrados, por lo tanto, al aceite de oliva y a utilizarlo siempre que es posible en nuestra alimentación y en nuestra gastronomía. ¿Qué pasa? A mí lo que me preocupa también es esta confusión de lo que yo estoy hablando, y creo que se está jugando un poco con esto de las etiquetas, primitivo, porque yo es la primera vez que oigo hablar del aceite blend. Tú lo has dicho, dices, se utilizaba ya de forma industrial en hostelería, por ejemplo, pero no íbamos al supermercado y nos encontrábamos con estas mezclas. De repente han aparecido en algunos supermercados botellas con esta etiqueta de este aceite blend, y vamos, es que esta mañana en la redacción ninguno de nosotros había oído hablar del aceite blend.
Bueno,
por lo tanto, pero quiero decir que es muy probable que de entrada, con la etiqueta que yo he descrito, mucha gente se haya confundido.
Vamos a ir por partes. En primer caso, el que no lo hayan visto es perfectamente posible. No es habitual, no estaba en el mercado, lo he dicho desde el principio. Es un producto que se ha puesto por primera vez en el mercado y además como un ensayo y en alguna zona muy concreta. Pero la cuestión del consumo de aceite de oliva y la tradición está clara, no hay ninguna duda. En nuestro país, reconociendo sus bondades saludables, sus bondades organolépticas, en fin, todas las cualidades que tiene un producto que es el pilar de la dieta mediterránea, en lo que estamos todos conformes y completamente de acuerdo, y en su defensa, estos productos aparecen en momentos muy puntuales, porque cuando usted explicaba que nunca lo había visto, es que es verdad que tampoco habíamos visto nunca los precios que hoy tenemos. Tampoco habíamos visto nunca un desequilibrio tan grande entre la cosecha que tenemos y las necesidades de mercado interior y exportación. Hemos tenido campañas con producciones mucho más pequeñas cuando nuestro consumo y nuestra exportación también eran más pequeños, de tal manera que había un cierto equilibrio. El desequilibrio se ha producido especialmente en esta campaña, donde tenemos una producción cortísima, estamos en el entorno del 50% de lo que tuvimos la campaña pasada, y pretendemos seguir manteniendo los niveles del mercado interior y los de la exportación. Y esto no es posible. Los precios han subido como consecuencia del equilibrio normal. Este equilibrio normal, la oferta y la demanda, ha hecho que los precios subieran. ¿Qué se pretende qué se pretendía con productos de este tipo? Pues dar una respuesta a un consumidor determinado que en estos momentos, hablaba usted de los precios del aceite de oliva virgen extra, los precios son muy elevados, porque el precio en origen en el último año ha subido más de un 60%, y casi el 90% de lo que se paga en una botella, cuando usted o yo lo compramos en el Lidl, es el precio del aceite que contiene. El resto es la botella, la etiqueta y los gastos generales. Dicho esto, ¿qué pretendía con esto que no ha sido más que un ensayo y por eso no se ha visto demasiado? Y además, como ustedes han dicho, en este momento está prácticamente retirado. Bueno, pues lo que se pretendía es saber si el consumidor encontraba en este producto una solución a unos problemas que se están planteando desde hace meses. Se están planteando especialmente en aceite de oliva, pero se están planteando en toda la cesta de la compra. Estamos acostumbrados a escuchar constantemente, ustedes lo recogen en los medios, los problemas que tenemos con los precios de los alimentos. Están subiendo todos, hay unas razones que lo explican todo, lo mismo que explican las razones de la subida de precios del aceite de oliva. Son perfectamente justificadas, no hay que inventar.
Entiendo por sus palabras que ha sido una especie de ensayo y que, bueno, en este supermercado en concreto al que hemos llamado la han retirado, que de momento esto se va a quedar así o no. ¿Ha habido alguna directiva por parte del Ministerio de Agricultura o de diciendo que aquí no se venda este tipo de aceite o algo?
Hay una reflexión abierta, porque esta legislación de la que estamos hablando, esta legislación europea que permite la mezcla y la legislación española que no la permite, no es de ahora, es una legislación que teníamos nosotros antes de entrar en la Unión Europea y la Unión Europea también el permiso para hacer la mezcla. Esto no ha cambiado para nada. ¿Qué ha ocurrido en estos 40 años que llevamos en la Unión Europea? Pues que no ha habido una situación excepcional que justificara la presencia de un producto de este tipo. Lo comentaba antes, son productos que en algunos casos, y con una cuota de mercado pequeña, en los países del norte de Europa se consume, pero muy poco, y fundamentalmente en nuevos países consumidores. Sí, sí.
Bueno, a ver,
circunstancias extraordinarias son las que se han dado ahora, las que yo he comentado.
Pero entiendo, primitivo, si te parece que nosotros queríamos sobre todo, bueno, decir, oye, esto es así, es lo que hay, cuidado. Es decir, miren las etiquetas y que quizá a lo mejor una información un poquito más grande de lo que es realmente y que el tema blend sea más visible a un primer vistazo, quizá tampoco estaría mal, teniendo en cuenta que es algo que hasta el momento desconocemos, ¿no te parece?
Son sugerencias que se pueden tener en cuenta, pero en todo caso, la responsabilidad de las etiquetas la tienen las empresas y la tienen pensando que tienen que cumplir con unas normas. Europa tiene unas normas de etiquetado de los alimentos.
Si nadie ha dicho que aquí se esté haciendo nada ilegal, por lo que nos has explicado y por la información que nosotros manejamos. Simplemente, bueno, pues me parecía que era necesario, ¿no? Informar a los oyentes porque no sabíamos lo que era esto y posiblemente nos lo hemos encontrado en algún caso y no sabíamos ni lo que era.
En este revuelo que hay en todos los medios.
Te pido brevedad, porque tengo que...
En este revuelo que hay en los medios, yo quería explicar solamente un par de cosas fundamentales. De cara a los aceites de oliva. Los aceites de oliva españoles reúnen las mejores características de calidad y de seguridad. Por tanto, es un producto completamente recomendable. Ahora, si en algún momento los consumidores necesitan recurrir a unos productos que no estén tan caros como en este momento los aceites de oliva, pueden tener esta opción o otras opciones de aceites de semillas directamente, pero son opciones en las que el consumidor debe elegir. La cuestión, y no podría decir mucho más.
Primitivo Fernández, director de la Asociación Nacional de Industrias de Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Gracias por la explicación. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, veremos si finalmente vuelven a venderse este tipo de botellas de aceite de oliva con estas etiquetas, con esta mezcla, con blend, Daniel, o no. Finalmente se sacan del mercado.
Sí, bueno, en principio no sé, como has explicado y bueno, y como has contado tú, dices si es legal, ¿no? Y de repente pues
es una alternativa
y claro, bueno, también es saberlo, ¿no? Que dices que como no sabíamos que existía porque no circulaba de esa manera, pues ahora ya más o menos sabiéndolo, pues uno elige, ¿no? Yo siempre pienso que lo que más informa muchas veces para mí, que no sé de muchas cosas, es el precio, ¿no? Entonces allí eliges un poco lo que puedes o en dónde quieres o debes ahorrar o dónde no. Uh-huh. Entonces, si vale 10 euros menos,
es que es decir, que solo por el precio ya sospechas y por lo menos, claro, si algo vale 10 euros menos, mires un poco más a fondo. ¿Quieres decir esto?
Exacto, sí.
Sí, bueno, efectivamente, pero también tampoco estaría mal que nos lo pusieran un poco más fácil.
Sí, sí, sí.
Sobre todo cuando nos enfrentamos a un producto que realmente no hemos visto habitualmente en el lineal del supermercado, me parece a mí. Bueno, Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Mira, con lo que no hay confusión posible, es con Steel. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Lanzo una pregunta, ¿cómo quieres trabajar ahora que llega la primavera? ¿Tu jardín, el huerto, el ático o esa terraza maravillosa que seguro que estás currándote ya? ¿Fácil o difícil? Bueno, si quieres trabajar con máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar, confía en máquinas Steel a batería. Sus cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, si es que tienen de todo. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel AK, te regalan 75 euros. Las tienes en steel.es o en sus tiendas especializadas Steel.
Quiero saber quién es de los que están aquí ahora. Elena no ha salido todavía, ha llegado Rosa, ha llegado Fernando, sigue Daniel y estoy yo. Y luego está Rosa técnico en el control, está Urbano. ¿Quién va a ver mañana la coronación de Carlos III?
Hombre, habrá que ver algo, ¿no?
Un ratito.
Un ratito.
Un ratito.
Un vistazo.
Sí, habrá que cotillar un poquito.
Sí, hombre, sí.
En la parte de allá dice que nadie, yo ni tampoco. Urbano, ni Rosa, ni Pablo bueno, Iglesias, que acaba de llegar.
Todo el mundo dice que...
Vaya, un vistacito, un zapping, un...
Todo el mundo dice ¿no? que... no ve los eso, reality eso. Y que sí ve los documentales exacto. de la 2 y los datos están ahí, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, que independientemente del tema Rosa y el cotilleo, esto es histórico, ¿no? O sea, después de 70 años, no ha habido una coronación en el Reino Unido en 70 años, histórico, con sí. toda la pompa y la ceremonia que tiene esto, y la historia y el boato.
Y el aburrimiento.
Y el merchandising. ¡Ojo! ¡Ojo lo que estamos viendo en estos días previos, Rosa!
Bueno, yo estoy viendo de todo. La verdad es que no tiene desperdicio el despliegue de souvenirs y de recuerdos. He visto, la que más me ha llamado atención es una señora que lleva una imagen doble, una imagen oficial del rey, de Carlos III, en el vestido. Un vestido largo con una...
Pero estampado en la
sí,
tela.
Estampado bueno, en el vestido. En la parte de delante.
Pero eso no es nada extraño, ¿eh?
Perdóname. ¿Quién se pone eso?
Perdona. Yo, cuando nosotros...
Que es el rey,
Carlos III,
La tarde de COPE estuvo... tanto en el momento de la muerte como en el momento luego de la proclamación del rey y en el entierro, y hay unas tienditas de merchandising de estas cosas que se hacen para recordar Londres, para recordar a los reyes, enfrente de Buckingham Palace a la derecha.
Se
bueno,
vende
pues,
de todo ahí.
Bueno, no había merchandising de Carlos III, había merchandising de Isabel II y de Diana de Gales.
Pero una vez que pasado que, eso, claro, ya Carlos III ha arrasado.
Y ahí había de todo.
De
pero
todo.
¿Quién camiseta? No quiere una taza de Camila? ¿Quién no quiere una taza de Camila?
Yo tampoco, Pilar. Bueno, pero es que...
Pero no sabéis cómo vendían en la tienda. Además había tres niveles de tienda. La tienda más cutre, que esa era cacharrito, o sea, el mechero. Bueno, mechero ya no se usa, el llaverito este... una de tipo medio y la de tipo alto, madre santa, entre ellos ahí a preguntar por una sudadera.
En la cara es donde se vende el osito Teddy, ese que tomaba el té con la reina, que cuesta 170 libras, el osito.
¿Qué fuiste a preguntar tú?
No, que lo he visto. Porque ya. Lo más barato el osito, es el imán, la taza, una toalla también puedes comprar.
Una toalla.
Bueno, pero es que ahí tienes hasta los calcetines pues con la banderita, zapatillas con la banderita, trajes enteros con la banderita.
Ya, pero es que no es lo mismo la banderita que Carlos III,
Exacto, la cara de Carlos III.
En un vestido.
Toda su cara
en un vestido y dos veces. Sí. Allí es que se está vendiendo todo. De todas formas, a veces te pierde la euforia del momento.
Sí,
a
mí
claro, nosotros queremos preguntarle a la gente.
Exacto.
¿Y qué nos pasa en Londres? Porque yo, por ejemplo, allí me he comprado un paraguas con el mapa del metro que nunca me lo hubiera comprado en Madrid. A mí no se me ocurre comprarme en Madrid.
Pero me parece bonito un paraguas con el mapa del metro.
¿De Madrid? Nunca se me hubiera ocurrido comprarme
pues
en Madrid.
¿De Madrid o de Londres?
¿Pero el metro de Londres o de qué era?
De Londres, claro, me lo compré yo. ¿Qué hago yo con esto?
Todo el mundo vuelve de Nueva York con una camiseta que pone I love New York.
Uy, pero esa es bonita. Yo me compré una con todo el skyline de Nueva York, pero en colorines, que no me he puesto nunca.
Bueno, pero esa también es bonita, ¿no?
No, pues no es bonita.
En Chinatown, no.
Ya te digo yo que no.
Tú vuelves a casa, ¿no? Y dices... Por ejemplo, Londres, Nueva York, o te vas a Marruecos, ¿no?
Sí.
Y te compras el bolso.
Ay, sí.
Y llegas a casa y dices, pero hombre, si aquí huele a cabra... o sea,
y además tienes la esperanza de que algún día deje de oler.
No, pero
ocurre nunca.
El bolso,
la mochila.
El bolso de cuero de Marruecos siempre huele.
Se nos va la cabeza. Yo tengo el imán más sortera del mundo. Yo me compré uno en Nueva York con la cara y el nombre de todos los presidentes americanos.
¿Pero cómo?
Y lo tengo en mi nevera.
¿Pero cómo va a caber un
así,
imán?
El imán...
Fíjate. Así hace, así
¿qué
quiere
capacidad
decir?
Sí, no,
no
es como un poco más pequeño que la palma de mi mano, cuadradito, y ahí están las caras de todos los presidentes.
De todas formas,
Y ahí pones debajo comprar leche.
Lo tengo puesto en la nevera.
Bueno, pues hablamos de merchandising, del souvenir o recuerdo más sortera o raro, curioso que te has llegado a comprar. ¿Por qué lo hiciste?
Exacto.
Nada más comprarlo y cuando ya estés, sobre todo al llegar a casa dijiste, madre, qué cosa más fea
es
que he traído.
Es la compulsión de ese decir, no llevo nada.
¿Por qué? La gente
compra unos tablerones.
Es tan atrevida.
Compra unos chocolates en el aeropuerto, no compres esa cosa.
La tableta de chocolate con la cara de Carlos III. Bueno, que hay gente tan atrevida en la tarde que va mucho más allá del merchandising.
Buenas tardes, gente, gente. Hortero y curioso, ¿no? Pero yo sí que me he hecho en mi discoteca preferida y en su aniversario. Ahora que han hecho el 34 aniversario, me hice mi primer tatuaje mis 42 años. Para siempre en mi brazo. Merchandising no compré nada, pero como también se podía la opción esa, pues...
¿Desde para toda la vida.
De la cara de Carlos III.
No, era un logo de la discoteca. Que bueno, me lo ha mandado, lo tiene en el brazo.
Ah, el logo de la discoteca.
El logo de la discoteca se le puso de tatuaje. Pues no había merchandising, fíjate, pero te podías hacer un tatuaje.
Mira, hacer publicidad con tu propia piel.
De la tatuaje de la camilla. Qué bonito.
Bueno, esto es lo que queremos saber, ¿no? A cuenta de la coronación de Carlos III y su merchandising, ¿cuál es el souvenir, recuerdo o merchandising o lo que sea más caro? Más caro no, más raro, caro también a lo mejor. Y hortera, que has llegado a comprarte y por qué lo hiciste.
Inútil.
Notas de voz 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada cuatro dice que podría haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí. Todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo de Doñana no amaina, ¿eh? No amaina. El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, pide que se aclare Juanma Moreno si va a seguir adelante con lo que pretendía los municipios de la Corona de Doñana, que era legalizar esas parcelas que se riegan de forma ilegal.
Que diga de verdad, claramente, si su proposición de ley para incrementar la zona regable en Doñana la va a llevar o no adelante.
Bueno, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que él no se va a parar.
No hay ningún paréntesis, ni hay ningún parón. Ahora el gobierno de España se relaciona con el gobierno de Andalucía a través o bien amenazándonos o bien chantajeándonos. O
en Andalucía no hay elecciones porque las autonómicas son en otro momento, pero sí hay en disputa ciudades importantes, por ejemplo, Sevilla. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A una semana del comienzo oficial de la campaña electoral, en titulares, en tres, cuatro titulares, tiempo y resultado, minuto y resultado.
Todos pensando en iniciar la campaña, que en realidad ya empezó hace semanas. Si alguien tenía duda, que mire, en fin, que escuche la COPE, que vea los titulares de los periódicos y lo que pasó con Bolaños el otro día en la Puerta del Sol, que es otro signo, así un montón de cosas. La clave que te la daba yo hace unos días va a estar sobre todo en lo que pase en Comunidad Valenciana, especialmente, que es uno de los sitios donde es
¿Y cómo están los tracking?
Pues todos dicen que ganan. Ya sabes cómo es lo de las elecciones.
Todos han contratado la encuesta a la misma empresa,
información,
pero todos ganan.
Información bastante reciente por los dos lados. La izquierda está convencida de que va a seguir gobernando, aunque no gane las elecciones.
Ya.
¿Vale? Porque las encuestas dicen que gana el Partido Popular las elecciones, pero la izquierda cree que repite el Botanic, por poco, pero que lo van a repetir. Y digamos que el centro-derecha lo que dice es que ellos van a ganar y que están con posibilidades de que, palabras textuales, ese tiro a portería entre en la portería, aunque sea rozando el palo.
Ya.
¿Vale? Que es una expresión que también vienen utilizando hace mucho tiempo, y en el caso de Valencia dicen que roza el palo por dentro y en otras comunidades roza el palo.
Valencia.
Ese va a ser territorialmente la comunidad más importante por lo que tiene de población, lo que tiene de simbolismo, por lo que tiene también de alternancia política durante toda la democracia, han gobernado los dos partidos, entonces que se decante hacia un lado o hacia otro es determinante. Aunque ya te dije que ahora mismo donde parece que hay más posibilidades de cambio, evidentemente es en La Rioja,
ya.
Donde el PP cree que gana seguro y las encuestas dicen que gana. Baleares, donde sorprendentemente en las últimas encuestas dice que el centro-derecha puede gobernar.
Pero esto no ha cambiado mucho respecto
a
la última vez que hablamos.
No, por eso, te estoy haciendo el resumen. Eso de momento no ha cambiado. Lo que sí es cierto es que, depende a quién preguntes, es decir, a la derecha o a la izquierda te dicen que lo tienen un poquito mejor, que según avanzan los días todos lo ven más claro, pero luego la realidad son la fecha de las elecciones. Y de lo que todo el mundo habla últimamente, aquí también lo habéis hablado los últimos días, es de la posible mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, que hace unos meses nadie esperaba, desde hace un mes la propia comunidad lo ha alentado.
No hay nada como impedir a un ministro que suba a la tribuna. Oye, Pablo, vamos a ver, Compromís es uno de los partidos que se presenta en las elecciones valencianas. Yolanda Díaz tiene a Compromís en Sumar. En realidad, Sumar no es un partido.
Sumar no es nada, es una marca. Es la marca Yolanda Díaz. En vez de llamarlo Yolanda Díaz Party, lo han llamado Sumar.
En vez de Yolanda Blanco Roto, se llama Sumar, y debajo hay muchos partidos. Bueno, pues, claro, Yolanda Díaz, en estas elecciones en las que su partido no se presenta, tiene intereses contrapuestos, porque en principio Yolanda Díaz sigue siendo una mujer de Unidas Podemos, digo en principio. Pero claro, Podemos y los partidos de Sumar, hay sitios donde compiten, por ejemplo, en Madrid.
Y Comunidad Valenciana.
Entonces, ¿qué va a hacer Yolanda Díaz? Pues va a hacer
la cuadratura del círculo.
Apaños extrañísimos. Por ejemplo, en Madrid se va a pasear un día con los de Podemos y otro día con los de Más Madrid. Claro, parece...
Bueno, más que los de Podemos, se va a pasear con los de Izquierda Unida, etcétera, que van en candidaturas que no es Podemos propiamente.
Ya.
Porque con los candidatos de Podemos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, creo que hoy por hoy no hay acto.
Ajá.
Ni hay paseo, ni hay nada.
O sea, que solo cae del lado de los
Sumares. Para que la gente lo entienda, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, lo que quiere es llegar a las elecciones generales con esta nueva plataforma Sumar, sobre la que él quiere reunificar a todo lo que hay a la izquierda, de la izquierda del Partido Socialista.
No ha reunificado.
Esto es lo que hicieron hace 4 años, pero con la marca de Unidas Podemos. Y allí donde no se presentaron juntos, por ejemplo, Comunidad Valenciana con Compromís, es porque había fuerza suficiente del propio Compromís, evidentemente entonces con Mónica Oltra, hoy retirada de la política por los escándalos personales y familiares que todos conocemos, y Compromís, por ejemplo, la Comunidad Valenciana sigue pensando que evidentemente tiene más fuerza que Podemos, pero en su momento se pensó que yendo por separado podían sumar más,
ya,
porque consigues más escaños yendo por separado. ¿Cuál es el problema? En la Comunidad Valenciana y en Madrid ahora mismo, el mismo. Si Podemos se presenta por separado, que se presenta la comunidad en los dos sitios por separado, está ahora mismo por debajo del 5%.
O sea que no entraría.
Si no sacan ese 5%, no tienen derecho, por muchos votos que consigan, ya, no sacan ni un solo escaño en las Corts y en la Asamblea de Madrid.
Fíjate
y
lo que pasó significa en Andalucía.
Que esos escaños se reparten, ya, entre los demás, que sí obtienen representación, y normalmente beneficia al principal. ¿Quién es el principal en la Comunidad de Madrid? Isabel Díaz Ayuso. De ahí que Isabel Díaz Ayuso pueda sacar mayoría. Si Podemos no entra en la Asamblea, la mayoría absoluta de Ayuso es más fácil. Si en la Comunidad Valenciana Podemos no llega a ese porcentaje mínimo y no consigue escaños, el PP tiene más fácil conseguir unos escaños más y, por tanto, sumar con Vox para gobernar. Y la cuadratura del círculo es qué haces en campaña. Cuando te estás pegando con Irene Montero, con Ione Belarra públicamente, cuando
los de Podemos están muy enfadados porque dicen que Yolanda Blanco Roto ha cerrado su agenda de mítines sin hablar con la dirección de Podemos. Por ejemplo, Ione Belarra mostraba su malestar.
Tiene que confirmar su agenda.
Es lo que ha dicho Belarra. Vamos a ver, esta falta de entendimiento entre Yolanda Díaz y la dirección de Podemos para las candidaturas y sobre todo para hacer campañas, ya no para las candidaturas, para hacer campañas, que no se ponen de acuerdo para hacer campaña, significa que esto está roto, se les rompió el amor definitivamente.
Esto se rompió hace semanas,
sí.
La negociación para ir a estas elecciones y cómo se hacía en muchos sitios, evidentemente ha roto las relaciones hasta el punto de que en determinados sitios los candidatos no han sido reconocidos por la dirección oficial de Podemos, lo cual es muy heavy, pero la relación no está rota. De hecho, yo creo que si podemos decir que alguien ha intentado sumar precisamente, coser heridas, echar pegamento para que esto no se rompa del todo, ha sido precisamente Yolanda Díaz. Y creo que el gesto que ha anunciado hoy Yolanda Díaz de, ante el dilema de qué hago en esta campaña, me voy con Podemos o me voy con los de Compromís, me voy con los de Izquierda Unida, me voy con los de Podemos, ¿qué hago en cada sitio? Yolanda Díaz creo que ha tomado una decisión salomónica que desde mi punto de vista es coherente y acertada, y es intentar la cuadratura del círculo, estar con todos. Lo que pasa es que este estar con todos tiene trampa.
Pero si están compitiendo, claro, si están compitiendo unos con los otros, pero ¿cómo estás con todos, Pablo?
Bueno, pero a ver, se puede estar con todos en el sentido de ir a actos de Podemos, ir a actos de Más Madrid, ir a actos de Ada Colau en Barcelona, ir a actos de Compromís en Valencia y hacer actos con todos. No significa que en un mismo sitio, por ejemplo en Madrid, hagas un acto con Mónica García y luego a la mañana siguiente o ese mismo día te vayas con Alejandra Jacinto a hacer un acto con Podemos. Eso no va a pasar. En Madrid,
en el mismo día,
no, ni en el mismo día ni en días diferentes. Claro, es que la trampa, entre comillas, de la cuadratura del círculo es el titular, que es Yolanda Díaz va a hacer campaña en actos de Podemos, sí, va a estar con Podemos. Va a estar con Podemos y con todos los demás. Va a estar con todos.
Pero no hace campaña cuando Podemos compite con los suyos.
¿Con quién va a hacer la campaña? Porque no va a coincidir que sepamos de momento con Irene Montero ningún acto.
Ya.
La relación es difícil, no está rota, pero tampoco es tan fenomenal. Con Ione Belarra tampoco. Ahí dividen, digamos, los esfuerzos. Y luego, a quien ella realmente va a apoyar en las elecciones, y creo que esto es lo importante, es a la gente que ella, a ella previamente, la ha apoyado en los actos de presentación de Sumar durante estos meses previos.
Por ejemplo,
porque sabes, pues por ejemplo la gente de Compromís, por ejemplo Joan Ribó, evidentemente
ya están en el ya están, digamos, bajo la plataforma Sumar.
Estos están bajo la plataforma Sumar y ella va a devolver esos apoyos en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Pero luego,
gente,
por ejemplo, en Madrid, el día 15, San Isidro, fiesta local en la ciudad de Madrid, va a pasar el día completo Yolanda Díaz. Va a irse a la feria como tal de San Isidro, que se celebra, ¿no?, en la pradera.
Pero con Más Madrid, claro.
Con Más Madrid, en este caso, con Mónica García. Y luego por la tarde, en teoría, tiene previsto realizar un acto en Rivas, que es ayuntamiento tradicionalmente gestionado por Izquierda Unida en Madrid y uno de los más importantes que gobierna de toda España.
Izquierda Unida también está en Sumar.
Entonces, en Madrid, por ejemplo, va a hacer eso con con gente que haya la apoya. Pero creo que también la siguiente clave está en que va a ir a otros municipios y apoyar a otros candidatos que tienen experiencia de gestión. Por ejemplo, en Valencia sí va a estar con el candidato de Podemos. El candidato de Podemos, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, que no está formalmente dentro de Sumar, porque ahí está Compromís, digamos, sí va a estar con él y le va a apoyar. ¿Por qué? Y aquí creo que es donde está la explicación de ¿con quién va a estar realmente Yolanda Díaz? Con la gente que gobierna ahora. Es decir, Yolanda Díaz va a ayudar, va a apoyar a candidatos de Podemos, de Izquierda Unida, de Compromís, de Común Podem, etcétera, a gente que ya está gobernando, porque da la sensación, esto ya te lo digo yo un poco como lectura, da la sensación de lo que ella quiere demostrar es: yo soy vicepresidenta segunda del gobierno, yo gestiono, yo he llegado a acuerdos y apoyo a
perfil
gente que llega a acuerdos para tratar
de
ocupar.
El resumen, Pilar, de lo que nos cuenta Pablo, ahora me corrige si no Pablo, es, de momento, Sumar y Podemos van por caminos separados y depende mucho de cómo lleguen a las generales del resultado de las generales, no solo las generales, sino que puede depender de esta separación entre Sumar y Podemos, el resultado en Madrid y el resultado en Valencia.
Si me dejas un matiz, Yolanda Díaz sí tiene claro que tienen que ir juntos porque si no gobierna el centro-derecha. Y por eso ella va a intentar ayudar a todos sumar a todos ahora y sobre todo que después, cuando le toque a ella, sumen todos con ella.
Pues eso.
Yolanda la equilibrista, entonces, ¿no?
Durante muy bien definido.
Las próximas semanas, por lo menos. Bueno, pues nada, estaremos atentos y también atentos. Hombre, atentos estamos siempre, ¿no? Por ejemplo, al Euribor, que ya sabes que sigue subiendo, entre otras cosas porque el Banco Central Europeo decidió ayer que sí, que subía otra vez los tipos de interés un 0,25%, 25 puntos básicos, y eso necesariamente vuelve a encarecer las hipotecas. De hecho, el Euribor a día de hoy está de media en este mes de mayo, queda mucho mayo por delante, ¿no? Pero al 3,83%, y quién sabe, seguirá subiendo probablemente, ¿no? Claro, a lo mejor esto te plantea a ti el tema de que no te va a quedar más remedio que dejar dinero o dar dinero o regalar dinero a tu hijo pues para la entrada de un piso, porque a lo mejor ya estaban en eso, en esa posibilidad de comprar, y ahora se lo estaban pensando un poco, resulta que iban más justos, y dices, bueno, vale, pues les ayudo con una cantidad de dinero. ¿En qué familia no se ha planteado una cuestión como esta? Pero esto es una donación y hay que saber cómo se hace una donación y sobre todo qué fiscalidad tiene una donación, porque no es tan fácil como decir, toma, aquí tienes este dinero que yo tenía ahorrado. Así que hoy vamos a hablar en nuestra sección de Economía de Bolsillo de cómo regalar, de cómo donar dinero a los hijos.
En cuestión de Economía de Bolsillo, un capítulo poco explorado en los libros de economía y en los libros de empresa es la cuestión de cómo ayudar a los hijos. Todo padre, toda madre sufre mucho por los hijos, los protegerías incluso más allá de lo que debemos. En Economía de Bolsillo y en cuestión de ahorro es importante conocer bien, por un lado, la fiscalidad, por otro lado, lo que la ley te permite hacer y, por otro lado, lo que la economía de bolsillo propia del padre o la madre puede hacer, porque hay padres y madres que van más allá de lo que pueden en la ayuda a sus hijos.
Bueno, pues de todo esto, de cómo se dona, qué hay que hacer, cuánto de ese dinero está exento de tributación y cuánto hay que tributar por el resto, vamos a hablar en un ratito con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Es llegar el viernes y sonar Ana Mena en este programa. Yo no digo nada.
Yo no
digo nada. Eso es Rosa. En fin, vamos a hablar de qué. Pues del merchandising que se establece alrededor de determinados acontecimientos, como es la coronación de Carlos III, que es un festival eso.
De todo, es un festival de todo.
Festival
de... Pilar, he visto botes de que pone miel de celebración de la coronación de la reina consorte. Son unos botes de miel que producen las colmenas que tienen ellos. Porque también se le ha visto plantar zanahorias, lechugas, tiene su propio huerto, tiene sus cosas.
Hay de todo.
Y te vende el bote por 40 libras.
De todas formas, yo creo que Camila no es reina consorte, va a ser reina a
pues
secas.
Pues ya, sería la reina.
Exacto. Bueno, que hay de todo. Y a cuenta de esto te estamos preguntando, ¿cuándo te trajiste o compraste un souvenir o recuerdo que luego dijiste, pero qué horterada, pero cómo se me ocurriría a mí comprar semejante cosa que entonces me pareció divertido o bonito y es una cosa espantosa que no sé dónde poner ahora en casa.
Eso es.
¿Qué dicen los
oyentes? Y además te gastaste casi 25 euros en una taza, por ejemplo, que ni usas ni te gusta. Imanes feos también atesoramos unos cuantos. Aquí va uno.
Buenas tardes, gente. Pues si viajas, no sé por qué acabas comprando pines de nevera.
Sí, es verdad.
Y hay algunos que son muy horteras. Tengo varios horteras, ¿vale? Pero yo creo que el que da la talla es en Nueva Zelanda, un kiwi con un huevito. Es muy mono. Pero bueno, es lo que hay. Feliz tarde y feliz fin de semana.
Nos es que yo creo que sí, y le he dicho, ¿de verdad que te compraste esto? Dice, sí.
Si coleccionas imanes para la nevera, es mejor ir ya directamente a los más horteras, porque muchas veces estás intentando buscar los más monos y no hay. Y dices, pues mira, ya voy directamente a aquellos que dices, madre mía, ¿quién se le ocurriría hacer esto? Pues lo han hecho, ¿eh? Y se vende, cuidado, ¿qué más?
Bueno, con la figura de Lady Di también hubo un despliegue de merchandising brutal. Digo yo que también se vendería mucho de esto.
Buenas tardes, gente. Yo una vez vi, y se lo compré a mi mujer cuando éramos novios, unas bragas de Lady Di en un rastro en Londres. Entonces se las compré. Eso es lo más raro que he visto.
Qué contenta se tuvo que poner.
Muy contenta.
Sí.
O sea, un regalazo, vamos, esto.
Primero te sorprendes y luego dices, ya a ver, ¿para qué tengo yo la foto?
Ponía Lady Di simplemente que, bueno, o tenía la cara impresa directamente de Lady Di.
Lo suyo es una foto, ¿no?
Lo suyo es una foto.
Una foto de la,
una foto de la ropa interior. Bueno, es que probablemente Lady Di sea el personaje con más merchandising en la historia.
Claro,
¿eh?
Por eso no me sorprende lo de la ropa interior, ¿eh?
Es brutal. Bueno, de todo esto estamos hablando y queremos que nos envíes tus mensajes. ¿A dónde? Pues mira, por ejemplo, @latardecope, a facebook.com/latardecope, pero buscamos tus notas de voz. Que nos digas eso, el souvenir, el recuerdo más curioso, espectacular, hortera que has llegado a comprar, y que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero
lo que suponía un gran vehículo,
¿me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica, más espacio para disfrutar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas, y sigue con tu vida.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre, y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Las 5 de la tarde.